Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de... ¿Sabías que una mejor salud hoy es posible? Contrata tus seguros de salud y el nuevo seguro de bienestar de BCI Seguros en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo Distinto Especial Parlamentaria 2025, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. En este capítulo conversaremos con candidatos a diputados por el distrito número 9 de la región metropolitana, que incluye las comunas de Recoleta, Renca, Independencia, Quinta Normal, Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba y Lo Prado, para conocer su visión y propuesta frente a los desafíos que tienen y que enfrentan quienes viven en estas comunas. Y me acompañan Guillermo Ramírez, abogado y presidente de la UDI, actual diputado por el distrito 11, que busca la reelección ahora en este distrito, representando al mismo partido que lidera. Bienvenido, Guillermo.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Andrés Giordano, músico, actual diputado por el distrito y que va a la reelección por su partido Frente Amplio. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias, Pablo, y aprovecho de saludar a todos los vecinos y vecinas de la zona norte de la región metropolitana.
Juan Manuel Santa Cruz, ingeniero comercial, presidente de Bópoli y candidato a diputado por el mismo partido que lidera. Bienvenido, Juan Manuel.
Buenas tardes, Pablo, y gracias por la invitación.
Y Carlos Cuadrado, periodista, exalcalde de Huechuraba y candidato a diputado por el partido Por la Democracia, PPD. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias por la invitación y espero que hagamos algo entretenido para que la gente nos conozca.
Así es, pues justamente para hacer algo entretenido, ya saben que Con Diálogo Distinto, un programa humano, respetuoso, desde las legítimas diferencias. Y justamente queremos conocer un poco a los candidatos en su lado B, en su lado vida más personal, la trastienda, no la vida política. Y aquí vamos a partir contigo, Andrea, ahora. ¿Qué nos puedes contar un poco de tu lado B?
Bueno, les puedo contar primero que tengo 38 años, soy un vecino de la zona norte que llegó a Cerro Navia cuando sus padres pudieron retornar a nuestro país a propósito del exilio en dictadura. Que he hecho toda mi vida en esa zona, incluso de dirigencia social, porque 15 años fui dirigente sindical, hoy día mucha honra presidente también de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que me ha permitido levantar proyectos laborales que venían de aquella época. Pero para entrar en un área un poquito más diversa y no política, bueno, tú lo mencionaste en la introducción, soy músico, una de mis pasiones y mis distracciones del estrés natural de la política es precisamente tocar batería, soy percusionista, y estoy sacando un disco, he intentado sacarlo en el transcurso de estos 3 años y medio, llevamos 2 temas a pesar de que hay 14 grabados, pero ha sido más lento porque la verdad que he dedicado prácticamente el 99% de mi tiempo a la actividad parlamentaria, pero muy feliz de compartirles eso para que lo busquen en redes sociales, Motor Inmóvil, a los fanáticos del rock, estoy seguro que les va a gustar mucho.
Muchas gracias, Andrés, y bueno, Juan Manuel, ¿qué nos cuentas tú?
Mira, yo tengo 39 años, estoy casado, tengo 4 hijos, 3 niñas y un chico delicioso. Yo nací en Concepción y cuando mi familia se vino a Santiago, yo tenía como 10 años, al principio me cargó la ciudad, lo pasé muy mal en Santiago, y mi papá me empezó a llevar a los cerros que están en la precordillera, como San Cristóbal o el Cerro Blanco que vemos ahí en Recoleta. Y así desarrollé una pasión por las montañas, que es algo que me gusta mucho, y he estado en los cerros más altos de Chile y en los cerros más altos del mundo. De hecho, he sido uno de los pocos chilenos que ha escalado un cerro de más de 8.000 metros sin oxígeno en Pakistán. Y esa experiencia es algo que a mí me ha marcado mucho, entre otras cosas porque me ha puesto varias veces entre la vida y la muerte, y he aprendido la responsabilidad que tienen las acciones de uno y las decisiones de uno sobre su propia vida y sobre la vida de otros, y eso es algo que he tomado justamente en mi actividad política, y más importante, he aprendido, he conocido cómo esa conexión con la naturaleza, algo que me gusta mucho, permite conectar con uno y conectar con otros.
Wow, dejaste alta la vara, pero todo. Y bueno, Carlos, ¿qué nos cuentas tú?
Estaba pensando algo.
¿Perdón? ¿Pakistano, no?
No, pakistano, no, ya conté lo de Pamplona, así que no voy a repetir. No, dile, que igual de desafiante. Pero hay algo que nos une, porque el Pancho Undurraga fue en algún momento presidente de Bópoli, sí. Y yo lo conocí en los 80. En la radio chilena, en Philips 40, segundo piso, porque trabajábamos ahí en la radio, era de las
de las formas de integración que en ese tiempo se hacía para incorporar personas en situación de discapacidad, y a mí me sorprendía mucho la Iglesia Católica cómo trabajaba con Pancho. Y por otro lado, abrir un poquito la ventana a la frivolidad, porque yo trabajé con Quique Morandé. Yo era el productor periodístico del Quique en el cóctel, y trabajé con un ex alcalde de Santiago, antecesor tuyo, con Raúl Alcaíno, en el Enredes, en la red también. Bien. Por lo tanto, uno aparece a veces más formal con corbata, pero tiene la ventanita a la frivolidad en esos tiempos también. Así que. Y me quedé pegado con algo que tú dijiste, el motor inmóvil. ¿Eso es por inspiración de Santo Tomás de Aquino o una de las pruebas de existencia de Dios?
Por inspiración aristotélica, sí, efectivamente, mira, hay todo un discurso filosófico también en la banda, pero que lo pueden revisar. Porque, no, va a aburrir a las personas.
Porque una de las pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás el motor inmóvil, entonces me quedé pegado que
por ahí va el concepto. Uy, yo hay un programa netamente humano, sigamos, pero
Guillermo. No, impresionante, después de que Carlos habla de las cinco vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios, ya no sé de qué hablar.
Y el motor inmóvil, tienes que elegir tu.
Sí, no, pero a ver, primero, mi nombre es Guillermo Ramírez, soy presidente de la UDI. Estoy casado, tengo 4 hijos, 3 hombres y el Concho, porque además Concho es niñita, así que tengo ahí una que es totalmente mía. La verdad es que hay algunas cosas que poca gente sabe de mí, por ejemplo, que yo no veo por un ojo. Yo cuando estaba en segundo básico tuve una enfermedad que me quitó el 90% de la vista en el ojo izquierdo y alrededor del 10% de la vista en el ojo derecho. Lamentablemente es una enfermedad que es progresiva, y por lo tanto va empeorando conforme va pasando el tiempo. Ya por este ojo prácticamente no veo nada. Y eso a uno lo lleva, en cierta parte, cuando a ti te toca vivir algo así que no tiene cura y que en cierta forma puede ser limitante, no invalidante, te hace ser más empático y te permite ponerte mejor en los zapatos de los demás cuando tienen algún problema físico o de algún tipo, pero también te hace entender de que el límite lo pone uno y que uno siempre puede salir adelante con las cosas que le ocurran. Claro, nunca voy a poder ser piloto de un avión de la Fuerza Aérea, pero básicamente uno puede hacer cualquier cosa. Me gusta mucho la música. Yo desde chico aprendí a tocar piano. En algún minuto toqué guitarra, pero la dejé hace mucho tiempo, así que si un día me pasas una guitarra haría el ridículo. Trato de ir con mis niños a conciertos de todo tipo, desde rock a música clásica. Creo que es muy bueno educar a los niños en el arte, los llevo a museos, en fin. Y en ese sentido creo que mi principal desafío fuera de la política es ser un buen marido y un buen papá.
Bueno, ¿me permite aprovechar la oportunidad? Que justo me quedé pensando después de todas las palabras. Bueno, no conté que me acabo de casar. Y me acabo de casar en la comuna de Loprado con mi pareja, con Monía, quien aprovecho de saludar. Y tengo un hijo maravilloso que es Tayel. Pero me quedé pensando en lo que contaba Guille, porque yo tampoco nunca cuento esto, pero yo tengo una experiencia similar. Yo soy sordo del oído izquierdo. Ah. Completamente sordo. Y estoy sentado al lado más derecho de mi bancada. Entonces todos me hablan por allá y yo no escucho absolutamente nada. Y me gritan Jordano, Jordano, y me demoro bastante. Pero efectivamente es una cuestión con la que uno convive y se da la paradoja de que yo, una de las cosas que estudié es música, ¿no? Entonces finalmente, como dices tú, los límites los va poniendo uno en la medida también que tiene oportunidades para lograr ahí enfrentarlos. Pero un buena anécdota.
En este programa nos hemos alargado un poco la parte personal, pero yo creo que ellos los conocen mucho ya con sus propuestas, así que qué bueno saber un poco más de estas 4 grandes personas que me acompañan. Vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo Edit.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta ante ciclo especial de Con Diálogo Distinto Parlamentario 2025 y aprovechamos primero saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Y comenzamos nuestro bloque de conversación con los candidatos a diputados por el Distrito 9 de la Región Metropolitana: Juan Manuel Santa Cruz por Evópolis, Carlos Cuadrado por el Partido por la Democracia PPD, Guillermo Ramírez por la UDI y Andrés Giordano por el Frente Amplio. Pequeño contexto: el Distrito 9 lo componen 8 comunas: Recoleta, Renca, Independencia, Quinta Normal, Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba y Loprado, y se eligen 7 diputados. Cuenta con más de 1.154.000 habitantes, que equivale al 13,6% de la región metropolitana. En materia de denuncias por delitos violentos, cada 100.000 habitantes se registra una tasa promedio superior a la región metropolitana y al país. Y al interior del distrito, Quinta Normal, Recoleta, Loprado y Cerro Navia representan los índices más altos.
en relación al empleo formal, las comunas con mayores desafíos son Cerro Navia, Lo Prado y Renca, dado la mayor vulnerabilidad social y la escasa presencia de polos productivos. Y en materia de inmigración, el Distrito 9 agrupa el 18% de la población extranjera residente en la región metropolitana. Y también en vivienda tiene un total de 22 campamentos con 1.224 hogares involucrados. Dicho esto, quisiera partir preguntando ahora contigo, Carlos. ¿Qué proponen ustedes para combatir este crecimiento de los delitos de alta connotación social y la penetración del crimen organizado?
Bueno, yo creo que lo primero es apoyar a los alcaldes. Yo tengo la condición de exalcalde y durante los 12 años que lo fui, nunca un diputado me fue a ver a mi oficina para hablar temas de importantes como el tema de la delincuencia. Es más, habiendo sido nosotros la comuna más segura de la zona norte de Santiago, aportábamos el 1,6% del total de los delitos, nunca hubo la voluntad de saber cómo lo hacíamos. Por lo tanto, yo creo que me faltó ese apoyo para mejorar. Segundo, es en términos de mejorar también la labor legislativa. Porque si no se preocupan de hablar con quien más sabe del territorio y quien tiene buenas experiencias locales, difícilmente eso puede ser proyectado como políticas nacionales y difícilmente, si no hablan con los alcaldes, difícil que puedan hablar con los ciudadanos. En tercer lugar, creo que hay una constancia en el tiempo en términos de solicitar carabineros, cuarteles. Nosotros lo hicimos, tuvimos 3 cuarteles de la PDI, dejamos listo uno de carabineros para construir. Pero yo creo que cuando uno es comandante en jefe del ejército y te dicen que tienes que ir a combatir, uno no puede andarle diciendo al presidente que es necesario que me compres 4 aviones, 5 portaaviones, reclutar 10.000 efectivos para poder combatir y vencer. Uno lo tiene que hacer con lo que tiene. Y eso yo creo que a nivel parlamentario se discute mucho en términos de fórmulas y no se va sobre las soluciones concretas con lo que se tiene, porque de lo contrario tú puedes hacer leyes, puedes legislar, puedes mejorar lo que está fallando hoy a nivel legislativo o de lo que uno puede aplicar como alcalde, pero los tiempos son más rápidos.
Pues, Guillermo, ¿qué piensas?
A ver, varias cosas. Primero, el tema de la delincuencia es por lejos, y el crimen organizado y la droga es por lejos el tema que hoy día más le importa a todos los chilenos, no solamente a los del distrito que nosotros queremos representar. Para nosotros, en nuestro sector político, hemos tenido una preocupación por esto realmente importante. Yo, de los 52 proyectos de ley que he presentado durante este último periodo, 26 son en materia de seguridad. Uno de ellos que me hace especialmente orgulloso, hay varios que me hacen orgulloso, pero uno de ellos que me hace especialmente orgulloso es el proyecto de ley que denominamos Naín Retamal, que básicamente lo que hace es darle la seguridad a los carabineros que si usan su arma de fuego no se van a ir presos, no los van a dar de baja y van a poder seguir en la institución, y que si hay algún juicio será el carabinero el que les ponga un abogado, y solo si se determina que abusaron del uso de esa arma van a tener algún problema, alguna sanción. Y hemos visto un cambio en los carabineros en este último año y medio después de aprobar esta ley. Por ejemplo, en Colina, hace un par de días, un carabinero le disparó a un delincuente, lo mató, y no le va a pasar nada a ese carabinero, porque estaba la persona infraganti asaltando a otra. En Recoleta, la semana pasada, ocurrió un hecho que quiero comentar, que es que un carabinero sacó su arma de fuego porque iban a pegar con un ladrillo. La persona que quería pegar con el ladrillo huyó, pero otro delincuente por el lado forcejeó con el carabinero. El carabinero se le disparó el arma y le rozó la tibia, le entró por el empeine la bala y salió por la planta del pie. Yo fui a ver a ese carabinero al hospital de carabineros. El carabinero se llama Ignacio Sánchez, es un carabinero de 26 años. Esto no lo hice con cámaras, por supuesto, no grabé absolutamente nada, lo fui a ver porque quería saber cómo estaba. Y el carabinero me dijo algo que a mí me hizo muy feliz. Me dijo: diputado, los carabineros sabemos quiénes nos apoyan. Y yo sé que usted es uno de los que propuso y empujó la ley Naín Retamal, y yo me atreví a sacar el arma por esa ley, y eso me hace especialmente orgulloso. Y sobre el crimen organizado y sobre el tema narcotráfico, simplemente decir que
para evitar que sigan creciendo, es importantísimo retomar el control de las fronteras. La droga viene de afuera, el crimen organizado son organizaciones extranjeras, y por lo tanto tenemos que retomar el control, y para eso el 11 de marzo vamos a presentar el proyecto de ley para crear la policía militar fronteriza, y la policía militar fronteriza va a tener un solo objetivo: nadie entra ni sale de Chile si no es por un paso regular, y vamos a poner las 140.000 cámaras que los expertos han dicho que se necesitan para cubrir toda la frontera en el sector norte, y de ese modo le vamos a dar un golpe durísimo al narcotráfico y al crimen organizado.
Andrés.
Bueno, muchas gracias. Primero, efectivamente coincido con que el crimen organizado y el narcotráfico son la principal preocupación, no solo de la zona norte, sino que de todo Chile. Y de hecho, lamentablemente, 6 de las 8 comunas de nuestro distrito, salvo Uchuraba y Lo Prado, están entre aquellas 50 que tienen más delitos asociados al crimen organizado. Y por cierto, esto requiere mucho más que eslóganes, requiere medidas concretas. Por eso nosotros hemos ocupado buena parte de nuestro tiempo en proponer medidas que realmente se hacen cargo. Hemos aprobado una cantidad importante, más de 45 proyectos de seguridad, pero por sobre todo hemos aumentado los recursos donde importa tenerlos. Cuando los vecinos y vecinas hoy día te hablan sobre el problema de seguridad, uno de los primeros reclamos es que lamentablemente Carabineros no da abasto y que no logran llegar cuando se les necesita, y eso es un tema de dotación que tenemos que abordar con recursos. Y acá la relevancia del debate está en que cuando algunos plantean en que debiésemos encoger el Estado, pues la verdad es que la mayoría de los problemas de la ciudadanía, no solo seguridad, también salud, vivienda, educación, se resuelven con más Estado. Precisamente necesitamos más carabineros, necesitamos que tengan una carrera funcionaria que sea más atractiva, ojalá con un escalafón único, con mejores condiciones laborales, con mejores condiciones de seguridad, de tecnología, de capacitación, precisamente para hacerse cargo de las tareas nuevas. Y creo que en eso ha sido muy importante aumentar, como ha ocurrido durante estos últimos 4 años, el presupuesto en más de un 16% en materia de seguridad, a las policías en un 13%, y tenemos que seguir en esta senda. Pero cierro con esto: el narcotráfico no solo se resuelve con más carabineros, se resuelve con más inteligencia, y ahí resulta fundamental abordar cómo perseguimos el delito y particularmente la ruta del dinero al narcotráfico, y para eso hay que levantar el secreto bancario, que lamentablemente algunos sectores de la política todavía no quieren allanarse a una idea que solo, además, no solo el Ministerio Público la está pidiendo, sino que ha dado muy buenos resultados a nivel internacional.
Juan Manuel, ¿qué opinas tú? Y también si quieres tocar algunos puntos anteriores.
Sí, mira, hace algunos días Pablo estaba recorriendo el Persa Zapadores y me tocó frente a mí una intervención del municipio de Recoleta sobre unos coleros que estaban ahí, donde les tomaron unas máquinas. Para hacerles el cuento corto, venían con carabineros y en 2 minutos ese espacio, esa intervención, este trabajo que estaban haciendo funcionarios municipales sobre coleros del que estaban en el Persa, más carabineros, se transformó en una batalla campal. Salieron personas de unos bloques que estaban al frente a borbotones del edificio y todo lo que encontraron en la calle lo empezaron a tirar sobre carabineros que estaba ahí en medio de un montón de personas. Estábamos niños, familias, yo mismo caminando. Carabineros se tuvo que retirar en menos de un minuto después de esa actividad en medio de bombas lacrimógenas. Eso fue un desastre. Y lo primero que se requiere, Pablo, es el apoyo irrestricto de todos los dirigentes políticos a las fuerzas de orden en Chile. Sin eso, Carabineros no puede actuar con respaldo en la ciudadanía en las materias que es lo que tiene que hacer. Y eso, lamentablemente, no lo hemos visto así, especialmente en los últimos años. Me alegro la ley Naín Retamal que destacaba Guillermo. Esa es una ley que le da más atribuciones a Carabineros, pero de hecho no todos los que están aquí entiendo que votaron a favor de esa ley. Y sin eso no se puede avanzar. Eso es lo primero. Lo segundo, Pablo, tenemos que trabajar sobre las cárceles. Sabemos que el crimen organizado opera desde las cárceles y nos enteramos esta semana que, por ejemplo, los inhibidores de señal que estaba instalando el gobierno resulta que no están funcionando y que solo abarcan además el 20% de la población penal. Así no se puede trabajar con inhibidores de señal que funcionen bien y con segregación en las cárceles que permite que aquellos que dirigen el crimen organizado no puedan operar. Y lo tercero, yo estoy con Carlos, acá se requiere un trabajo coordinado con los alcaldes, porque la delincuencia se ve de manera distinta en cada barrio, y el miedo que tiene una persona en La Pincoya, ¿no es cierto?, o en el Canal, en Conchalí, por el tema de la droga, es distinto al miedo y al tipo de delito que tiene, por ejemplo, un vecino en Pedro Fontoa, producto de los portonazos, o en Avenida Independencia de los Motochorros. Eso, que todo es el problema de seguridad se ve muy distinto en cada uno de los barrios. Quien tiene ese conocimiento son los alcaldes, y por lo tanto el trabajo coordinado en todos los niveles del Estado y las fuerzas de orden con los alcaldes es muy relevante para poder hacernos cargo de eso en la última milla, en el barrio, y que así los vecinos puedan salir a caminar tranquilos por su casa, por su barrio, perdón.
Ahora vamos a hacer algunas preguntas que me han llegado que son importantes, que la gente quiere conocer. Primero, si está de acuerdo o no, ojalá, con el proyecto de ley de seguridad municipal, incluyendo armas no letales para las fuerzas municipales. Guillermo.
Yo siempre, en esta materia, quizás por la experiencia internacional, he sido probablemente, yo no suelo ser en ningún tema el más extremo en algo, pero en esto sí. Yo estoy de acuerdo, yo creo que los guardias municipales sí deberían tener armas letales. Ahora, como va a ocurrir, como ha ocurrido muchas veces, probablemente lo que ocurra acá es lo siguiente. Este gobierno ha presentado decenas de proyectos de ley en materia de seguridad. Muchos de ellos nosotros consideramos que se quedan cortos, pero aún así los hemos aprobado. O sea, en aquellos proyectos donde uno piensa que uno puede dar un salto hacia adelante y el gobierno dice, no, demos un pequeño paso, igual los hemos votado a favor. Hay proyectos de ley en materia de seguridad que el gobierno ha logrado aprobar con los votos en contra de sus propios diputados, pero que ha logrado aprobar porque nosotros se los hemos aprobado. Y hay proyectos que hemos presentado nosotros, como la ley Naim Retamal, que hay fuerzas como el Frente Amplio y otras que lo votaron en contra. Entonces, si se trata de avanzar, yo voy a votar a favor. Yo creo que el proyecto no va a ser todo lo rudo que yo quisiera, pero lo voy a votar a favor, porque creo que esas son herramientas que finalmente podrían ser mejor, pero es mejor ir avanzando y moviendo el cerco que quedarse en el lugar donde estamos.
Perfecto. Andrés.
Sí, yo creo que varias cosas son importantes. La primera es que de los 45 proyectos de seguridad que hemos discutido, yo en lo particular he manifestado reparos en 4, es decir, en menos del 10%, porque efectivamente el debate legislativo tiene que considerar varias cosas. Creo que de repente se cae un poco en caricaturas cuando se señala que los parlamentarios votan en contra de iniciativas de seguridad. Sí, para los que vivimos en la zona norte de Santiago, la seguridad es prioritaria, y yo lo que quiero es que el barrio donde yo vivo sea un barrio que efectivamente sea seguro, donde mi hijo pueda llegar del colegio tranquilo. Y por lo tanto me lo tomo muy en serio. Yo sé que en ese sentido, bueno, Guille no vive en el distrito, pero entiendo que ahora lo está conociendo y que eso le ayuda hoy día a ponerse en el lugar de los vecinos y vecinas que requieren este tipo de soluciones. Nosotros hemos presentado algunas iniciativas y quiero recoger el guante por lo que nos decía Carlos, ¿no? Con los alcaldes y particularmente con la Asociación Chilena de Municipios, precisamente para darle más herramientas a los alcaldes. Yo estoy convencido que no solo el alcalde, sino que el Consejo Municipal tiene muchas herramientas para resolver problemas de seguridad. Y uno de esos tiene que ver con los espacios privados que son abandonados por dueños negligentes que desaparecen. No los encuentran los municipios y solo pueden actuar de la puerta de esa propiedad privada hacia afuera y se transforman en propiedades tomadas muchas veces por la delincuencia y en algunos casos derechamente por el narcotráfico y el crimen organizado. Y hay un proyecto de ley que es el Requisa. A mí me gustaría que ese sea un proyecto que se tramite. Está en el Senado durmiendo. Y sobre la pregunta que decías tú, hay un piloto que se está realizando con carabineros a propósito de las pistolas Taser y todo aquello. Yo soy muy de la idea y me he reunido con carabineros varias veces de escuchar la voz de ellos también. Y ellos nos han señalado explícitamente que creen que es un peligro abrir el abanico de posibilidades a que la seguridad municipal porte armas letales, e incluso aquellas que son menos letales como las pistolas Taser. Eso hay que considerarlo, pero hay que ver cómo sale el piloto.
Juan Manuel, con respecto al tema.
Dos cosas. Uno, Andrés, estoy contigo que los espacios desocupados son un problema, pero esos no son solo privados, también son públicos. Frente al Parque Santa Mónica y en el Parque Recoleta hay una esquina que depende del municipio de Recoleta y que está agotado. Y como está agotado, está lleno de rucos y lleno de pasteros. Y eso es un problema, ¿verdad?, para los vecinos, para la comunidad. Y ahí la invitación justamente al alcalde de Recoleta que se haga cargo de eso, ¿ah? porque tiene que trabajarlo. Sobre las policías municipales, me parece que son un complemento a las fuerzas de orden. Andrés mencionaba justamente la baja dotación policial que hay. Lo sabemos en Conchalí, en la comisaría, en Cardenal Caro, hay pocos carabineros. Entonces, cuando tú llamas, no pueden llegar, porque muchos de ellos no pueden salir de sus funciones que están cumpliendo en la comisaría. Tiene ahí una función administrativa mínima y de seguridad mínima. No puedes dejar la comisaría sola cuando tiene, toda vez que tiene armas y cosas de ese tipo. Por lo tanto, es importante darle más atribuciones y más capacitación a las policías municipales y de esa manera complementar las fuerzas de orden que conocemos, las policías tradicionales, ¿verdad? Porque son además la primera respuesta a los vecinos, especialmente cuando pasa algo, son los primeros que llegan. Entonces, yo sí estoy por darle más atribuciones, no con armas de tales, pero sí con armas tipo pistolas.
Carlos, que mejor que tú.
A ver, yo creo que todo tiene limitantes. Primero, es muy complejo para un municipio administrar situaciones que se pueden escapar de las manos y puede provocar la muerte de algún ciudadano, siendo dependientes nuestros los funcionarios que cometen ese abuso de poder o una acción
que... un accidente.
O un accidente. En segundo lugar, yo fui presidente de la Asociación Chilena y durante el periodo en que lo fui, firmamos con Rodrigo Delgado, que era ministro del Interior, el OS-14 de Carabineros, que vincula el trabajo territorial de los municipios con Carabineros más directamente. Y participé también con Germán Codina, siendo el presidente y yo vicepresidente, con el tema de los patrullajes mixtos, que da origen a una forma de trabajo colaborativa de acuerdo a las necesidades. Nosotros necesitábamos el imperio de la ley que la hace el Carabineros con el uniforme y con el armamento y el uso permitido legal de armas, y por otro lado Carabineros necesitaba salir al territorio y no tenía la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, yo creo que en el fortalecimiento de Carabineros habría que poner más recursos, porque ellos son los que se forman en el tiempo, para que no por formar rápidamente un par de policías municipales, luego tengamos problemas de crimen o de robo de armas o todo lo que nosotros hemos denunciado. Creo que tiene que fortalecerse el trabajo de Carabineros en los territorios muy fuertemente, más que andar creando nosotros cosas. Yo no discuto que pueda ser útil y que si es necesario se cree. Pero, por ejemplo, los mayores duran un año y medio, dos años en la comisaría y te lo cambian porque asciende y tiene que cambiar de destinación. Una persona que llega a conocer Huechuraba o cualquiera de las comunas del Distrito 9 es incapaz de diseñar una política de combate a la delincuencia estando tan brevemente en el territorio. Y yo en tres oportunidades con el mayor Guzmán, con el mayor Pérez y con el mayor Vega le solicité al general director que me los dejara un año más, y fue en tres periodos en que la comisaría de Huechuraba tuvo un teniente coronel a cargo en lugar de un mayor.
Vamos a tener que cambiar el tema porque también vinculado con él indirectamente, porque está todo, ¿no es cierto? ¿Qué proponen, estamos contigo Andrea ahora, para fomentar la inversión y el empleo formal? Porque hay muchas comunas más vulnerables donde hay mucha informalidad en el distrito.
Sí, bueno, primero que todo, la economía de nuestro país se ha ido estabilizando post-pandemia, más lento de lo que uno quisiera, pero efectivamente tenemos proyectado un crecimiento de 2,5 puntos, lo que es una buena noticia.
Vamos a la propuesta.
Hay un llamado a la inversión. Creo que hay dos roles que son importantes, ya que hay que entender que hay una combinación entre público y privado. Recién despachamos desde la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que unifica los subsidios al empleo, crea un subsidio único, y esas son cuestiones en las que el Estado, en la medida que tengamos un Estado presente, puede ayudar a fomentar la creación de puestos de trabajo, porque además nos interesa que sean buenos empleos, que tengan condiciones dignas, que tengan un contrato de trabajo, que tengan salario mínimo, seguridad social y todo lo que ello implica. Pero yo creo que hay una dicotomía de la que tenemos que salir, y que es que aparentemente se sostiene a veces que no se puede crecer simultáneamente en condiciones laborales y tener mayor productividad. Y yo creo que son dos cosas que van aparejadas. De hecho, la experiencia comparada, por ejemplo, en reducciones de jornada nos ha mostrado que los países se vuelven más productivos. Incluso en Chile, cuando bajó de 48 a 45. Entonces, yo creo que todavía hay un espacio importante. Chile es un país que es bastante rico porque lamentablemente distribuye muy mal su riqueza, donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 600.000 pesos. Eso es un mal indicador. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir avanzando en generar condiciones para que la gente no viva aplastada a fin de mes, ¿no? Como expresa la deuda.
Tenemos que ir.
Mira, Pablo, para revitalizar el polo industrial, por ejemplo, que tuvo quita normal, ¿ah? Y que se murió, o el Salto también, y que también está de capa caída. Uno pasa por ahí y ve muchas bodegas cerradas, muchas fábricas antiguas cerradas. Lo primero es una cosa que es macro: bajar el impuesto de primera categoría. En la medida en que logremos hacer eso, le damos más aire a las empresas para que les pueda ir mejor. Y cuando a la empresa le va mejor, hay más trabajo, hay más oportunidades. Y cuando hay más trabajo y más oportunidades, a todos nos va mejor. Esa es la manera en que tenemos que haya más plata circulando, más plata en la feria el fin de semana, más plata en el bolsillo. Entonces, lo primero es apoyar para que los motores de Chile, Pablo, se vuelvan a prender, y tenemos que legislar bajando el impuesto de primera categoría en esa línea. Y lo segundo que me iba a mencionar, una cosa anexa, en el caso de Renca en particular, que es una comuna que está aislada por las autopistas y por el Cerro Renca atrás, mejorar su conectividad. Queda muy, moverse de Renca a cualquier otra parte de la ciudad queda muy lejos. Y como sabemos que muchas veces los trabajos están en otra parte, para apoyar con más trabajo, con más oportunidades a los vecinos de Renca, el darles una mejor conectividad con el resto de la ciudad, y me alegro en eso que el metro ya está en camino, es algo que va a ayudar mucho justamente a los vecinos de Renca.
Carlos.
Yo voy a ser súper esquemático, dado
sí,
que
vamos, porque todo así, ta, ta, ta. Mucho, sí. Vamos.
Yo creo que hay que dar apoyo a las pymes que contratan formalmente. En segundo lugar, creo que hay que dar formalidad a los independientes, a los trabajadores independientes en todo lo que son las cotizaciones, y de eso hay que simplificar para que haya una voluntad de formalizar. En tercero, yo creo que la formación que hace el CENSE debiera ir más que en función de un diploma, un certificado que se entrega, sino que es salir inmediatamente con un trabajo garantizado. Luego, creo que el mundo privado que genera empleo debe ser premiado por su contribución a la patria, por lo tanto creo que debiera haber un incentivo por parte del Estado para que los privados creen empleo. Y por último, creo que es necesario establecer trabajo con flexibilidad y protección para que la gente se meta más en ese mundo, más que lo informal.
Guillermo.
Bueno, yo creo que las cifras están ahí, la gente además lo siente en la calle. Este gobierno no ha generado empleo. Con este gobierno no se ha crecido. Monumentos nacionales se transformó en impedimentos nacionales. La inversión ha caído y la gente lo siente en el bolsillo. La gente que se queda sin pega le cuesta encontrar pega. Y es porque este gobierno no sabe hacer esta parte de la pega, como tampoco sabe hacer brindarle seguridad a los chilenos. Acá lo que hay que hacer son 100 cosas, pero para mencionar algunas. Primero, bajar impuestos es clave. Las pymes hoy día tienen un impuesto de 12,5, hay que dejarlo en 10. Las demás empresas tienen 27, hay que dejarlo en 24. Segundo, hay que destrabar todo tipo de proyectos de inversión. Hay demasiados proyectos de inversión parados que dan pega, que traen tecnología, que generan más productividad, y por lo tanto no tiene ningún sentido que nosotros tengamos tanto organismo en el Estado que están más preocupados de trabar que de fomentar. El mismo Consejo de Ministros de este gobierno ha parado proyectos importantes y la justicia le ha dicho una y otra vez que no tenían la facultad para hacerlo y lo hacen igual. Pero después, por otro lado, en el discurso, y solo en el discurso, dicen que están a favor de la inversión. Pero cuando tienen que tomar una decisión, las traban. Capacitación. Lamentablemente, este gobierno ha sido un desastre en materia de capacitación. Y eso se nota desde la educación preescolar hasta la educación postsecundaria, si es que hubiera, o postsuperior, si es que hubiera. El elemento más claro es que durante este gobierno todos los colegios emblemáticos se hundieron, desaparecieron de todos los rankings y están destruyendo la educación pública. Y en vez de preocuparse en la educación superior de cómo mejoramos la calidad, están preocupados solamente del tema del financiamiento, que no se mete dentro de lo que ocurre dentro de la sala de clase. Bueno, en fin, hay demasiadas cosas por hacer, nosotros sabemos hacerlo, vamos a crear de nuevo 1 millón de empleos, eso va a permitir que la gente tenga plata en el bolsillo, eso va a permitir que los salarios se presionen al alza, y en la feria, como muy bien decía Juan Manuel, la gente con más platita compra más, el señor de la feria está mejor, y ese es un círculo virtuoso que afecta a todos los chilenos, y yo creo que ya en esta materia no podemos seguir esperando.
Juan Manuel, ahora partamos por ti. Hemos dicho que hay una cantidad importante de personas inmigrantes que viven en distrito, también dentro de esos inmigrantes ilegales. ¿Qué proponen ustedes para el tema de los inmigrantes ilegales?
Lo primero es controlar la frontera, Pablo. Que dejen de entrar nuevos inmigrantes ilegales. Y eso está, de hecho, en la propuesta hoy día de Evelyn Matei, con más tecnología, con más inversión, evitar que sigan entrando personas por la ventana a Chile. Lo segundo, a todos ellos que entraron por la ventana, pedirles que salgan, porque a Chile se entra por la puerta, y en la medida en que haya entrado por la puerta, usted va a tener derecho y acceso, ¿no es cierto?, a poder compartir, convivir con el resto de los chilenos en todo lo que eso, en el amplio sentido de la palabra, desde los beneficios que entrega el Estado en materia de salud a las oportunidades laborales que tenemos los chilenos. Pero eso es para los que entran por la puerta, para el resto no.
Carlos.
A ver, yo creo que cuando uno está en un barco, en un bote, y está entrando agua, uno tiene que tapar el hoyo y sacar el agua simultáneamente, porque de lo contrario es un ejercicio inútil. Y por lo tanto creo que hay que establecer una mayor rigurosidad en el control fronterizo, porque no es lógico que tengamos partes por donde entra la gente que sabemos por dónde es y que no hay.
Y con los inmigrantes
Que están adentro de Chile, yo creo que hay que hacer una distinción. Hay gente que por diversos motivos entró de manera ilegal, pero tuvo la voluntad de formalizarse con cada uno de los procesos que hizo Piñera, que hizo Bachelet, que hizo Boric, para poderlos enmarcar dentro de lo que Chile quiere, que estén formalizados, que regulen su situación. Con aquellos que han incurrido en delito, para afuera, inmediatamente, y en segundo lugar, aquellos que todavía están en una situación de ilegalidad con trabajo informal, regularizarlos, ayudarlos para que se adapten al sistema. Y con ello, porque se criticó mucho cuando la candidata Jara dijo que había que empadronar y todo eso, yo creo que ustedes también están medios de acuerdo con que hay que resolver, porque si uno se va a la idea loca de candidatos extremos, es imposible limpiar Chile como lo han propuesto.
Gracias, Carlos. Guillermo.
A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Manuel y también con lo que ha dicho Carlos. Además, me gusta mucho tu imagen del barco al que le entra agua. Por supuesto, primero hay que tapar el hoyo, porque si tú sacas agua sin tapar el hoyo, no sacas absolutamente nada. Y hemos visto eso en Chile. Gente que es expulsada y que luego los vuelvan a encontrar adentro, y los vuelvan a expulsar y los vuelvan a encontrar adentro. Gente que ha cometido delitos. Y por lo tanto, lo primero es retomar el control de la frontera. Ya lo dijimos, policía militar fronteriza, 140.000 cámaras, eso cuesta 2.500 millones de dólares, que es mucha plata, y está claro en el programa de dónde va a salir esa plata y cuáles son los plazos. Después de eso, por supuesto, yo igual que Carlos hago la distinción entre tipos de migrantes para afuera, todos los que han delinquido, absolutamente, para afuera los que están hoy día cumpliendo penas en la cárcel, penas menores. Si una persona asesinó a otra y está cumpliendo una pena mayor, ese se queda en la cárcel hasta que cumpla su pena y ahí se le expulsa. Pero quizá en esto Carlos no se pronunció, no sé si tendremos la misma visión, esta es la mía al menos, regularizar a personas que han entrado en el último tiempo de manera ilegal a Chile por ningún motivo. Porque eso al final... es el mayor efecto llamado que tú puedes hacer. Cuando un extranjero dice, ah, yo puedo entrar ilegal a Chile, pero luego ahí me regularizan, es el principal incentivo para que las personas quieran venir a Chile de manera ilegal. Lo que hay que hacer es, usted que está aquí de manera ilegal, quiere regularizarse, salga del país, regularícese en la embajada o consulado chileno en su país, y si lo puede hacer, vuelva a entrar de manera legal. De otro modo, vamos a estar haciendo un efecto llamado muy dañino.
Andrés.
Sí, bueno, creo que todos estamos de acá muy de acuerdo en que lo que ocurrió durante la gestión de Sebastián Piñera, que se disparara la inmigración irregular en un 800%, es un tema del que hay que hacerse cargo, y creo que durante esta gestión todos hemos puesto varios esfuerzos para que eso ocurra. Se ha invertido, por supuesto, en resguardar las fronteras. De hecho, pasar de esas 8 veces de disparaje de inmigración irregular, hoy día se ha reducido en casi un 50%. Tenemos una inversión importante en el Cifrón, que nos permite además adoptar medidas tecnológicas para que no dependa solo de los militares el control de la frontera, y creo que hay que seguir en ese sentido. Yo creo que todos tenemos acuerdo en que la gente tiene que entrar por la puerta, no por la ventana, y que el Estado tiene que recuperar su capacidad y su deber de controlar la frontera y de tomar decisiones respecto de la inmigración. Y en eso solo un dato. Una de cada dos personas en independencia, después de esta ola masiva de inmigración, es extranjera. Una de cada tres en Quinta Normal lo es. Y evidentemente eso satura los servicios sociales. Por lo tanto, de vuelta, además de que necesitamos un empadronamiento biométrico obligatorio, porque el Estado no sabe en muchos casos quiénes son las personas que están irregulares, si efectivamente tienen o no condenas previas, si han delinquido o no, y sobre eso tomar decisiones respecto a su permanencia en Chile. También necesitamos hacernos cargo de la necesidad de que el Estado crezca, porque efectivamente en los consultorios, en el Hospital San José de la Zona Norte, que es una crisis tremenda, tenemos que pensar en estrategias que nos permitan recaudar más y poner en el centro que los servicios sociales hoy día resistan una población que es cada vez más pujante por tener estas respuestas del mundo público.
Gracias, Andrés. Y Carlos, vamos, ¿qué hacer? ¿Qué están proponiendo para poder garantizar acceso a vivienda digna y ahí terminando con los campamentos ilegales que están en el país y en el distrito en particular?
Bueno, yo creo que hay que transformar definitivamente la vivienda en una política de Estado a largo plazo. Es decir, que cada gobierno se pone una meta de construcción de vivienda para rebajar el déficit existente de una tontera. Es decir, yo creo que tenemos que llegar a acuerdo en el Congreso de definir métodos constantes en el tiempo con recursos asegurados para finalmente resolver el problema, porque de lo contrario, cada gobierno en sus presupuestos asigna recursos, cada uno se pone una meta más grande que la anterior, pero finalmente, por diversos motivos, porque hay una crisis, porque hay un conflicto político, se retarda ese proceso. Yo creo que en la medida de que exista una meta objetiva que trasciende los años de gestión, uno puede suponer que está contándole la verdad a los ciudadanos. Mientras sigamos en este carrusel de oferta y de cumplir un 60% de la meta que nos impusimos, nunca vamos a llegar a resolver definitivamente el problema. Nosotros fuimos la comuna que más aportó al programa habitacional del presidente Boric. En reiteradas oportunidades así lo planteó el ministro Montes. Por lo tanto, también hay una experiencia conocida de cómo aporta o cómo puedes aportar desde lo local para resolver los problemas nacionales.
Sí, mira, como estoy de acuerdo con Carlos, hago propia sus palabras. Yo solamente quiero aclarar un par de cosas sobre lo que acaba de decir el diputado Giordano. Los haitianos que llegaban de noche con esta carpetita bajo el brazo, gobierno de Bachelet. El que dijo que el problema de Chile era que estaba lleno de chilenos y que había un poco de extranjeros, el presidente Boric. Cuando el presidente Piñera aprobó una ley nueva de migraciones para impedir la inmigración ilegal, los que fueron al Tribunal Constitucional para impedir que esa ley se promulgara, el Frente Amplio. Entonces, la verdad es que echarle la culpa al presidente Piñera es ridículo. Él lo que hizo fue, para los venezolanos, ofrecer una visa de responsabilidad democrática, por lo que viven por culpa del socialismo en Venezuela, que era solo un incentivo para que solo pudiese entrar por la vía legal. Pero se usa generalmente el ofrecimiento de esa visa para decir que hizo un efecto llamado, cuando era solo para que fuera legal, todo lo contrario a lo ilegal. Entonces, no por repetir una mentira mil veces se transforma en verdad. Acá sabemos quiénes son los que consideran que la migración libre y descontrolada, están todos los videos, los pueden buscar en YouTube, muchachos, son los políticos del Frente Amplio, y hoy día lo que tenemos es ese problema que se arrastra, digamos, desde ese periodo. Y sobre el tema de vivienda, una sola palabra, porque me adhiero a lo que dice Carlos, acá hay que tener una política de Estado, no solamente para poder hacer frente a la demanda, sino que tiene que ser una política de Estado que esté permanentemente construyendo vivienda, entendiendo que hay programas en el mundo que se basan en que la vivienda es la primera, el primer beneficio social que le da el Estado a las personas. Primero les da una vivienda y luego todos los demás. Hay países como Finlandia, en que el 60% de los finlandeses han recibido algún tipo de subsidio o han recibido una vivienda del Estado, y eso es por una política permanente en el tiempo y no solo cuando hay demanda. Sí, estoy de acuerdo.
Andrés.
Sí, yo de acuerdo con el diputado Ramírez en que efectivamente no puedo repetir una mentira hasta se vuelve realidad, así que creo que para no gastar tiempo en responder eso, los vecinos y vecinas podrán ver cuáles han sido mis votaciones en el tema migratorio y de seguridad. Sobre vivienda, que sí me interesa mucho abordarlo, y en esto creo que a lo mejor el diputado Ramírez va a querer admitir que el plan de emergencia habitacional es una buena política pública impulsada por este gobierno, que nos ha dicho en varias ocasiones que todo es desastroso, que todo es negativo. Bueno, el plan de emergencia habitacional ha tenido resultados muy, muy importantes, y particularmente para la zona norte, que todos los presentes acá queremos o seguir representando o representar a futuro, particularmente en Cerro Navia, en Renca, en Huechuraba, en Recoleta. Hay deudas por ahí con Independencia, donde efectivamente hemos estado al debe. Debe ser una política de Estado, no una política de gobierno. Y en eso creo que además ha habido transversalidad, porque incluso con votos de parlamentarios, de senadores en este caso, de oposición, se está intentando impulsar desde el Senado, y yo respaldo esa moción, que esto se vuelva una política permanente y que no dependa de cada gobierno, para que efectivamente el plan de emergencia habitacional, que es un diagnóstico donde efectivamente nos hacemos cargo de que existe una deuda con la vivienda, bueno, sea algo que tome cualquier presidente independiente del color político que tenga.
Sí. Uy. No, así que tenemos que ir a una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque con Diálogo Distinto.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque con Diálogo Distinto, especial parlamentarias 2025, conversando con los candidatos a diputados por el distrito 9, como una Recoleta, Renca, Independencia, Quinta Normal, Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba y Lo Prado. Y para finalizar, cada uno en el minuto final. Pronto paga, que queremos saber a qué se comprometería cada uno de ellos en caso de ser electos o reelectos a diputados por este distrito. Juan Manuel Santa Cruz, de Evópolis, tu minuto.
Hace algunos días atrás conocí a Tomás, de 13 años, en Independencia, junto a su abuela Sara, y me contaba cómo lo habían asaltado el día anterior, a cuando lo conocí con un cuchillo. Me mostró, de hecho, algunas heridas que tenía en la guata, y el pobre apenas hablaba contándome esa historia. Esta semana conocí a Gabriel, de 6 años, hijo de Rodolfo, quien está diagnosticado de cáncer. Un niño que puede vivir si es prontamente atendido, o morir si queda esperando. Yo fui director de CENSE junto al presidente Piñera, y en ese minuto nos tocó implementar los subsidios del trabajo de emergencia para que más de 1 millón de trabajadores no perdieran su empleo en esa situación. Esa energía, esa intención para resolver los problemas es los que yo quiero llevar al Congreso, porque quiero que Tomás pueda volver a caminar con tranquilidad y porque quiero que entre todos volvamos a construir un país lleno de oportunidades.
Muchas gracias, Juan Manuel. Y ahora viene el minuto final de Carlos Cuadrado, candidato a diputado por el PPD o Partido por la Democracia. Carlos, tu minuto.
Bueno, yo creo que los ciudadanos me conocen, saben que en mí siempre ha habido una línea recta que une lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Como autoridad siempre he dicho lo que pienso y he hecho lo que he dicho. Por lo tanto, en ese ámbito, ustedes tienen que tener la certeza y la absoluta convicción de que seré Cuadrado en el ejercicio del cargo y verá los resultados. Pero yo creo que hay algo más importante que se ha robado a los chilenos durante muchos años, que es devolverle la confianza que los ciudadanos deben tener en sus autoridades políticas. Y por tanto, si uno hace bien ese ejercicio, que sé que lo haré, ustedes pueden confiar que en poco tiempo van a volver a recuperar algo muy valioso, que es el orgullo de las autoridades que ustedes tienen como representantes populares.
Muchas gracias. Carlos, justamente tu minuto, y ahora Guillermo Ramírez, candidato por la UDI, obviamente presidente de la UDI, por el distrito. Guillermo, por un minuto.
He sido diputado 2 veces, una con el presidente Piñera, la otra ahora con el presidente Boric. En ambos casos nos ha tocado ser minoría en la Cámara de Diputados. Y esto ha sido realmente frustrante. Para nosotros, por ejemplo, sacar la ley de usurpaciones o la ley Naín Retamal, siendo minoría en el Congreso, fue realmente complejo. Por ejemplo, a la ley Naín Retamal el gobierno le llamó la ley de gatillo fácil. No querían dejar que carabineros pudieran usar su arma de fuego. Pero yo estoy seguro que vamos a ser mayoría en el próximo Congreso. Y con la experiencia que tengo, y por el hecho de ser presidente de partido, vamos a poder hacer las cosas que no hicimos antes. Vamos a retomar el control de la frontera. Vamos a tener leyes que la izquierda jamás se atrevería a aprobar en materia de seguridad. Vamos a de verdad dar solución a las listas de espera en salud, que hoy día están en tiempo récord, en largo récord. En materia económica vamos a crear 1 millón de empleos. Van a subir los sueldos, va a haber más inversión. El próximo periodo va a ser un periodo distinto al que hemos vivido, justamente porque vamos a tener mayoría y gente que es capaz de coordinar esa mayoría para sacar los problemas adelante.
Gracias, Guillermo. Terminamos. Andrés Giordano, candidato a la reelección, diputado por el Frente Amplio. Andrés, tu minuto.
Bueno, vecinos, vecinas, la mayoría de ustedes me conoce, saben que fui trabajador durante 15 años antes de ser parlamentario en una empresa muy conocida que pagaba el salario mínimo. Sé lo que significa la angustia de no saber si vas a llegar a fin de mes, sé lo que significa tomar la 102 o la 107 y demorarte 1 hora y media hasta el sector oriente porque tu trabajo no queda cerca de tu casa. Ese tipo de cosas me motivaron a organizarme y fundé junto a otros y otras el primer sindicato de Starbucks en el mundo, que se hizo acá en Chile. Y logramos mejorar nuestras condiciones y logramos posicionar ideas en el debate público, como la necesaria reducción de jornada de 40 horas o el aumento del salario mínimo por sobre la línea de la pobreza. Eso me llevó precisamente al Congreso. Hoy día soy el presidente de la Comisión de Trabajo y todas estas ideas, incluso la reforma de pensiones, son leyes de la República que he aprobado. Mi sello ha estado en construir proyectos de ley en materia de seguridad, de salud, de trabajo, todos con la comunidad organizada, con los comités de vivienda, con las juntas de vecinos, con los clubes de adulto mayor, y en el próximo periodo pienso seguir en esa senda si ustedes tienen a bien confiar en mí para esta noble tarea y votar C58, Andrés Giordano, diputado en la papeleta el 16 de noviembre.
Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, Carlos Cuadrado, Guillermo Ramírez, Andrés Giordano y Juan Manuel Santa Cruz. Bueno, les deseo a los mayores de los éxitos y también a todos quienes nos escuchan, les quiero agradecer y no se olviden de revisar este programa en YouTube, en Agricultura TV, y también seguirnos por las redes sociales @ condialogosdistintos y escucharnos por Spotify y por Apple Podcast. Y como siempre, nos vemos en el próximo capítulo de Con Diálogos Distintos, los domingos a las 12 horas, lunes y miércoles a las 10 de la noche. Gracias a cada uno.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Gracias, Pablo.
fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Una presentación de Aprovecha el ecosistema de beneficios que traen gratis tus seguros de BCI Seguros y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Tamara Molina y Antonia Galilea.